cántico, pero en Apocalipsis dice Juan el Amado, él anhelaba, buscaba alguien que es digno, y no fue hallado ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra. Y dice que cuando no había hallado, dice que él lloraba, y dice que el ángel le dijo: y aquí hay uno, Jesucristo el Señor, el único. Y eso es el Juan el Amado, podemos decir, pero también aquellos que han probado de él, que han saboreado a él, y ciertamente no hay nadie como él. Una cosa es decir por la escritura que leemos o que hemos oído de alguien, pero una cosa es una experiencia real con él y llegar a esa conclusión, decir que ciertamente no hay nadie como tú. No porque leí, y gracias por las escrituras, no porque me han dicho, sino que, como dice el salmista, dice: venid y ved y gustad cuán bueno es él. ¿Por qué lo invita a venir? Dice, porque él había probado, él había saboreado que él es bueno. Que el Señor continúe siendo glorificado esta mañana. Hermanos, que Pastor Raúl me ha pedido que compartiera con ustedes esta mañana. Sabemos que ellos están en Nueva York, él y su amada esposa, la pastora. Y así que tengamos esa libertad, sea el pastor, sea quien sea, es el Señor. Amén. Así que quisiera invitarles aquí a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Mientras ustedes busquen, a modo de introducción, quiero en breves momentos, quiero como un testimonio que nos ha pasado en la familia, yendo al punto con nuestro hijo, el último. Quizás mayoría de ustedes no lo saben, pero algunos sí, que a los 3 meses del embarazo, los exámenes que siempre lo hacen, como está el cuerpo, el desarrollo, la formación, y en lo cual, pues, en el resultado había salido que nuestro bebé iba a nacer un niño especial. No sé si sabían algunos eso. Y algunos sí, que y pastora, confesamos que eso nos habían dicho los médicos. Y mi esposa no podía como decirme en ese momento que los resultados habían salido. Después de 2 semanas, creo que ella me dijo así, con bastante temor, ¿no? Y en nuestra reacción, no sé cuál fue la reacción de ella, pero quisiera que los acerquen, que pregunten a ella, comparten con ella. Pero muy personal fue la reacción: ¿cómo? ¿Cómo va a ser que va a ser un niño especial? Lo que dice es, la palabra, no pronuncio bien, cedromedado, ¿no? Cedromedado, amén, gracias. Entonces, para nosotros, ese tiempo, desde ese momento que nos dieron la noticia, un tiempo de aflicción. No lo sé cuántos tendrán esa experiencia, que no lo han tenido, no lo sé. Solamente que como mi esposa trabaja con esos niños especiales, y varias veces he ido acompañándole a su trabajo, haciendo visitas a los pacientes, podría ver, esos niños ya son adultos especiales ahí en todo. No puede como explicarlo. Y cuando me dijo esa noticia, yo pensé en todo eso. Y yo dije, ¿y cómo puede ser? Dice que algunos son por genético, ¿no? Que la familia, y mi familia no he visto eso, ni nunca he conocido. Y eso a su familia, pero esa es la noticia que nos dieron. Hermanos, que para nosotros 9 meses el embarazo fue un interrogante en nosotros. ¿Cómo será? ¿Qué habrá de ser con nosotros? ¿No estamos preparados para esto? Y ahí. La oración que hacía antes era muy distinto, como que imponiendo al Señor. Como alguien también, compartíamos esa experiencia nosotros con una familia, nos dijo que conmigo, yo no creo que Dios me puede dar eso, dijo. Pero así pasó con nosotros. ¿Y cuál fue, después de toda reacción, lo que mío? Dijo, dije, ¿cómo que es el otro? Bueno, empezamos a conversar con ella, en cierta manera a discutirnos con mi esposa. Quizás nosotros, tener más hijos, hemos llegado a esto. Pero hermanos, que en una oración solamente dije, Señor, como esa palabra que dicen en Romanos también, que puede decir el barro al alfarero. Poder reconocer la soberanía del Señor. ¿Qué es uno para que uno diga que mi hijo o mi hija que nazca sano? Y otros lo veo así. ¿Atendremos alguna excepción de personas? No. Entonces solamente dije en mi corazón, muy personal, Señor, prepara mi corazón. Si es así, prepárame para lo que viene. No lo sé cómo, pero no, que viendo a los pacientes de mi esposa que trabaja, no lo sé. Digo, Señor, si no es tú. Entonces, hermanos, que llegó el 9 meses, el momento del parto, todo eso nos habíamos olvidado por momento. Pero los 9 meses ha sido un tiempo de interrogante, lucha, aflicción, pensativo y todo. ¿Cómo? El momento del día del parto, vuelvo a decir que nos habíamos olvidado todo. El último día para darnos el alta, cuando ya nació mi bebé, el médico especialista de esa especialidad vino, entró, y así señaló a mi esposa diciendo, ¿usted es señora Cancho? Digo, sí. ¿Usted tenía su hijo, el examen había salido esto? Sí. Lo revisé su hijo todo y está muy bien, está muy sano. Recién nos acordamos el examen resultado que nos dieron. Nos habíamos olvidado. Y ahí nos miramos con ella y no sabíamos cómo darle gracias al Señor. Algunas hermanas, a mi esposa alentando, hermana, estamos orando, confiando en el Señor, que le haga su voluntad. Y ahí está mi bebé, hermanas, hermanos, lo conocen ustedes. Pero así el Señor durante 9 meses trató con nosotros. Pero no imponemos, torciendo la mano del Señor, diciendo que el Señor tiene que nacer sano, que esto es lo otro, no. Señor, nos sometemos a ti. ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? Tú eres el Señor, y si tú eres el Señor, haz lo que tú quieres. Y cada vez que contemplo, en el Baby Shower que nos hicieron, hay una palabra que había escrito una hermana, que Colosenses 1:15, en Él, y por Él y para Él, son todas las cosas. Que el Señor ha sido bueno, y no sé cuántos de nosotros estamos pasando esta palabra que compartir con ustedes, aquí en Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39, por favor. las circunstancias que cada uno pasamos, no estamos exceptos. Todo lo que pasa en el mundo también nos pasa a nosotros. Pero la única diferencia está que somos del Señor y el Señor está con nosotros. El Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. No es que digamos una vez que rendimos, una vez que somos salvos, que todo se terminó. Todo comienza más bien, todo lo opuesto. Pero contamos con la ayuda del Señor y el Señor por nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, salvación, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra que el Señor pone en mi corazón es que dice aquí en el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, pero dice por medio de aquel que nos amó. Y ya podemos decir, terminó el culto y nos vamos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No porque yo voy a luchar o voy a hacer, no. No consiste en eso, sino por aquel que Él hizo. En Gálatas capítulo 5, por favor, ¿me acompañan? Perdón, en Efesios capítulo 6. Para ser más que vencedores tiene que haber una lucha, ¿no? Un combate, una guerra, como se dice. Guerra espiritual, no sé, ¿alguien ha escuchado por ahí? Que el Señor nos ayude. Nunca he compartido de eso, pero a través de esa experiencia que hemos tenido, aprendí algo. Efesios capítulo 6. En primer lugar, que tenemos que reconocer que nuestros enemigos como pueblo del Señor. Y aquí dice en capítulo 6, versículo 10, Efesios, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya que dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha, dice aquí la Escritura, contra estos espíritus. Y me llamó muy atención mi corazón, es no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra carne y sangre. que puede estar pasando algo, sea en el matrimonio, el esposo y la esposa, la familia, los hijos, y para con los hijos los padres, uno que puede pensar que uno es, o el esposo, o la esposa, o los hijos es. Cuidado. El Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Dios puede estar usando todos esos medios para tratar nuestras vidas, ¿sí? Una fecha fuimos allá a Hialeah con Pastor Raúl a una iglesia que le invitaron para compartir. El hermano que precedía decía que una hermana había llamado al radio cristiana pidiendo oración, que oraran por ella. Y esa radio estaba escuchando como 2, 3, 4 brujos, creo que estaban escuchando. Y ellos interpretaron diciendo que seguramente esa anciana cristiana tiene necesidad de alimento, de algo. Así que vamos a comprarlo y vamos a llevarlo. Y dice que enseguida lo llevaron y compraron y lo llevaron y ahí y todo. Y la hermana dice que abrió la puerta y recibió, dice que gracias Dios mío, tú has escuchado mi oración y con gratitud, con gozo recibía los alimentos que llevaban los brujos. Entonces uno de ellos le dijo, Señor, momento, pero ¿sabes quién te está mandando esto? ¿Quién te trae? Dice, eso no me importa, cuando Dios me quiere bendecir, hasta los brujos, hasta el mismo diablo lo usa, dice. Y puedo meditar en el trato que el Señor lo hizo con la vida de Job. Job nunca echó la culpa al maligno, al diablo, sino que siempre reconoció que el Señor estaba formando, obviamente usando al mismo enemigo. Siempre han oído, o sabemos a la luz de Escritura, que tenemos 3 enemigos en común. Número 1, el maligno, dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Es cierto, el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo. Si al Señor Jesús lo atacó, le tentó, le hizo todo, y cuánto más a nosotros, su cuerpo, su iglesia. Segundo lugar, el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo dice que se hace enemigo de Dios. Y tercero, más común. ¿Cuál es? Lo que es la pecaminosidad nuestra. La carne, la naturaleza pecaminosa. Y muchas veces echamos a la culpa al diablo, al mundo, pero cuanto más el enemigo está uno mismo, engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y ahí partiendo, si tenemos lucha contra carne, no es contra carne y sangre, dice, no es, ni tampoco habremos de luchar con carne y sangre también. ¿Cómo? Y mi naturaleza pecaminosa, siendo que es enemigo, me va a ayudar a vencer, me va a ayudar a luchar. Eso es lo que meditaba en mi corazón muy personal. Tienes que luchar, tienes que guerrear, tienes que pelear. Yo no puedo, porque mi naturaleza es totalmente lo opuesto. Y entonces por eso necesitamos conocer eso. Tiene que haber una revelación de aquel que está en nosotros, el enemigo más común. En el nombre de Jesús, sí, usando todo. Uno quiere ser fuerte, quiere ser guerrero y ser vencedor. Cuidado. Hermanos, aquí en Gálatas capítulo 5, de este enemigo más común. Esto más, quiero hablar un poquito, ver aquí, en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne, ¿qué es? Es contra enemigo, es contra. Dice, es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos, en original se oponen, quiere decir, batallan, luchan, se oponen entre sí. ¿Qué dice? Para que no hagáis lo que quisiereis. El Señor le dijo, no, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne que es débil. Entonces, ¿cómo uno puede, entonces, con uno su naturaleza pecaminosa, enfrentar a esta realidad que tenemos? No, pero hermano, no. Yo he escuchado esto y dije, Señor, pero cuando a estudiar, meditar esta palabra, dije, Señor, gracias. Porque no está en mí. Ni, vamos a ver acá, Romanos, capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Mi humanidad pecaminosa, mi carnalidad se opone, batalla contra el Señor. Romanos capítulo 7, versículo 14 adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy, ¿qué cosa es? Carnal, ¿y qué? Vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que sé que rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y cómo dice el versículo 24? Miserable de mí. Miserable de mí, es lo que hay, el mal, el pecado está en mí, el mal está en mí, se rebelan contra Dios. Entonces, ¿cómo entonces uno puede pelear entonces al favor de Dios? No puede. Alguien dijo de esto, esta epístola que está diciendo, que escribió San Pablo, es que era antes de ser convertido, dice. Uno que no es convertido, que no es salvo, no sabe lo que es esto. Porque está de parte del enemigo, es esclavo del enemigo, es esclavo del pecado. Pero una vez que ha sido uno libertado, sacado de eso, desde ese día que recibió a Cristo en su corazón, ahí comienza esa lucha. Y el primer enemigo en común es esto. Y dice el versículo 24, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso dice el versículo 25, gracias doy a Dios. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Doy gracias a Dios por Jesucristo. Él es en nosotros la esperanza de gloria. Él es en nosotros la esperanza de gloria. Desde Él que vino a morar, que desde que recibimos a Él, comenzó esa lucha en nosotros. Pero Él está peleando en nosotros, al favor de nosotros. Quisiera llevarles aquí, por favor, a Segunda a Crónicas, capítulo 20. En el Antiguo Testamento. ¿Quién será el Señor que en nosotros cause ese efecto? Segunda a Crónicas, capítulo 20. Si algún momento pueden leer todo el capítulo 20, es un capítulo 20 muy precioso, que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Aquí el rey de Judá, Josafat, se hallaba en medio de una guerra, conflicto, que venían contra él. Amón, dice Moab, amonitas, y una gran multitud, dice en el versículo 2, y él tuvo miedo. Y cuando las circunstancias vienen, dificultades como esta les que contaba en el comienzo, con lo que leíamos en Romanos, tribulaciones, o decía enfermedad, o cualquier cosa, que medios que usa el, ¿no?, con un solo objetivo, de separarnos del amor de Dios. Y aquí venía para arrojarnos de la heredad que el Señor les había dado. Una de las cosas que el enemigo procura es despojarnos de esa comunión íntima que el Señor nos ha concedido. Tan sutil, uno puede apagarse todo aquello, ¿no?, del descuido, porque no podemos ignorar. Y tuvo miedo, y dice que miedo en gran manera, empezó a orar. Pero lo que quiero oír aquí es el versículo 17, capítulo 20 y versículo 17. Si la lucha es del Señor, Él es el quien pelea por nosotros, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Dice el versículo 17, y es palabra al punto, dice, está claro, no habrá para qué, ¿qué dice? Para que peleéis vosotros en este caso. Si es Cristo en ti, entonces no hay lugar para ti. No sé si me entiende, hermano. Si es el Señor en ti, porque tu pecaminosidad, nuestra carnalidad, está al contra de nosotros por causa del Señor, entonces es el Señor al favor de nosotros. Entonces, si es Él, entonces no habrá, dice, para que pelees vosotros en este caso. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Paraos. Si algunos tienen, dice, de concordancia Strong, ese parado quiere decir estar firme. Firme. Paraos. Estad firmes. Paraos dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. En Isaías creo dice la palabra que dice, en quietud y en reposo seréis salvos. Estad quietos. Entonces dicen que no habrá lugar para que nosotros, pero uno intenta. Quiero traer un ejemplo aquí. Escuché una enseñanza que el hermano, voy a repetir lo que él dijo, y mucho me habló, que una vida, dice, ¿no?, que ponían el ejemplo así, un auto, un coche, un carro, que tenía dos volantes, dos timones. Y dice, el Señor va a su derecha y el creyente va a su izquierda. Y dice, el Señor le dice, mira, yo voy a conducir el coche, tú, tranquilo, quieto, reposa, descansa, disfruta el viaje y tu meta es seguro. Es seguro. Y entonces, así emprenden el camino, pero de pronto, porque hay que hacer algo, dice, ¿no?, el creyente se despierta y agarra el temón. Entonces, cuando él agarra el temón, el Señor quita las manos del temón, del volante, porque los dos no pueden manejar. Los dos no pueden manejar. Y enseguida se van al abismo. El Señor dice, mío es, no hay lugar para ti. Pero si tú te atreves a hacer algo, porque tenemos que hacer algo, si tú, entonces, ve, pelea, ¿no? Entonces muchas veces cuando uno quiere hacer es para gloriarse, para jactarse y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para hacer qué? Que es el otro. Yo vencimos que el otro, ¿no? Y quitamos o robamos la gloria que no es nuestra. Dice, no habrá para que pelees vosotros. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Entonces, como creyentes, debemos reconocer esto. Quiero ir aquí, parte de la oración. Versículo 11, un poquito más acá. En medio de tantas cosas, dice que el enemigo viene como un río. ¿Qué tenemos que, cuál es? Si no hay lugar para nosotros pelear, entonces que más vale que reconozcamos. Y dice aquí el versículo 11, he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Del versículo 3 hasta el versículo 13, la oración, pueden hallar en esa oración cuántas veces menciona tú, tú y tú. Yo le he hallado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si hallan más algo, pero tú. El reconocimiento era tú. Dice aquí, dice el versículo 11, arrojate de la heredad que tú nos diste en posesión. Si el Señor nos dio, y lo que Él nos dio nadie nos podrá arrebatar. Versículo 12, y ahí comienza. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, ¿qué dice? Ah, hermano, ¿no? Levante la mano. Si Él es en mí y no hay lugar para mí, y el Señor nos llama a reconocer que en mí, y es totalmente lo opuesto, Señor, en vez de yo ayudar, mi humanidad, mi pecaminosa se revela contra ti. Pero Señor, sé tú. Dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y añade, dice, no sabemos. Ese momento que la noticia nos dan el médico y mi esposa me da a mí, ¿qué uno sabe hacer? ¿Qué hacer uno? Problemas en el matrimonio, en la familia, en todo, que uno puede hacer, hermano, en el trato, de todo. ¿Qué hace uno? ¿Qué sabe hacer? Reconozcamos cuán frágil somos, que no está en nosotros, no es contra carne y sangre, ni tampoco contra, dice, con caballo, no con ejército, no es, es el Señor. Doy gracias a Dios por Jesucristo, es Él. Y dice, no sabemos qué hacer. Intenta hacer algo, en vez de hacer algo bueno, lo va a echar a perder más. Le va a complicar más, y más, y más. Quita su mano ahí, y entregáselo al Señor, y el Señor hará. ¿No dice eso en Salmo 130, perdón, capítulo 37? Encomienda a Jehová, y Él hará, ¿no dice? Pero si usted trata de hacerlo, tratar de solucionar, arreglar algo, hermanos, si tú no eres Señor en mí, en vez de tratar de arreglar más problemas y más complica y más, ¿y a dónde va a terminar? ¿En qué va a terminar? Más vale los dos, sea con familia, con matrimonio, todo, o como iglesia, venir delante del Señor, decir como esto, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, Señor. ¡Ayúdanos! Porque dice más adelante, dice que vinieron a pedir socorro a Jehová. Vinieron a solicitar ayuda a Jehová. Pero muchas veces emprendemos cuando hay bienes, circunstancias, algo, nos ponemos nosotros. El yo se manda. Ese yo no sirve. Es su enemigo, es su yo. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y dice, no sabemos qué hacer. ¿Y qué dice? ¿Ya se quedaron? Y a ti volvemos nuestros ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? ¿De mí? ¿De mi humanidad? ¿De mi pecaminosidad? Que ya vemos que es tu enemigo. No es que tú tengas problemas, el problema está en ti, el mal está en ti, el engaño está en ti. Si tú no lo disciernes, no distingues eso, siempre estarás tú y tú. Y usando el nombre del Señor. Es el Señor en ti. Que el Señor nos ayude. Y para mí esto, como dice, que no, entonces, ¿qué voy a hacer si no hay lugar para pelear? ¿Qué hago? Dice, vete la salvación de Jehová. Vete la salvación de Jehová. Y vamos a retroceder aquí a Éxodo capítulo 14, por favor. El pueblo del Señor salió bajo ese sacrificio de la Pascua, el Cordero. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Esa misma palabra que vemos en Crónicas, y aquí lo vemos. Ese primer conflicto que el pueblo de después de salir, el pueblo de Israel experimentó. Y al frente de ellos, el Mar Rojo, ¿no? Imposible pasar. Y detrás venían, ¿qué? El faraón y sus ejércitos. Y estaban encerrados. Y dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, una vez más, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Y qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Quietos. Tranquilos, no hay lugar para vosotros. Y dice, ¿y pero cuál es nuestro, lo que somos? No hay diferencia con los israelitas, con nosotros. Versículo, si usted me acompaña aquí, versículo 10, un poquito adelante. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿A quién habrán alzado sus ojos? Y aquí que los egipcios, nosotros vemos al enemigo, más grande que nuestro Señor. Dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían contra ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Y cómo clamaron a Jehová? Noten, versículo 11, y dijeron a Moisés, no había qué, ¿cómo están clamando? No había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor, ¿qué mejor será eso? Nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en él. Y todos nosotros, tanto israelitas, igual que nosotros, igualitos somos. No hay diferencia. Eso es lo que somos nosotros, nos quejamos y así como esto es lo que está haciendo, así. Esa es nuestra reacción de nuestra pecaminosidad. Es por eso el Señor dice, no temáis, estad firmes. y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará. Y ahora, un poquito, capítulo 12. Salvación. ¿Y cómo es? Ved la salvación de Jehová. Ved la salvación. Somos un pueblo de pacto, pacto de sangre. Redimidos, librados con el brazo de Jehová, como lo fue el pueblo de Israel. No porque ellos querieron o porque ellos merecían, sino porque el Señor les amó y les quiso, dice. Versículo 13, 12, 13. ¿Cómo ellos que habían salido de Egipto, igual que nosotros también, en la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto? Librados, salvos, redimidos por el sacrificio del Cordero de Dios. Ved la salvación. Ved la cruz de Cristo Jesús. Porque allí Cristo venció al enemigo, al mundo, todo. Ved la salvación, ved la sangre. Nuestra salvación, nuestro peregrinaje, hermanos, en medio de toda circunstancia, somos más que vencedores porque es seguro, porque su pacto, su sangre está en nosotros. Y es por eso, tenemos que retener esto hasta el final, no dando lugar ni al enemigo, no des lugar al enemigo, ni al mundo, ni a nosotros mismos, sino teniendo plena confianza y certeza en Cristo y a este crucificado, el Cordero de Dios. Ved la salvación, y es en esa salvación que Cristo hizo en la cruz, estar firmes, y firmes reteniendo hasta el final. No lo hagas otro. En medio de todo, en vez de alzar los ojos como los egipcios, quejándose, levante los ojos, una mirada de fe, lo que Él hizo en la cruz. No lo que Él hizo en el pasado, Él hizo y sigue haciendo, lo hará. En la cruz lo hizo, pasado, presente, futuro, todo. Al favor de su pueblo. Un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Y Él ve esa sangre y no habrá mortandad, no habrá derrota. Es seguro, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por esa sangre del Cordero de Dios. No por mí, méritos, porque yo... merezco, no porque lo que hago, no porque clamo o porque hago a esto, el otro, no, por lo que Él venció en la cruz, y estar firme en eso. Pero tienes que pelear, dice. ¿Ha oído eso por ahí? Tienes que luchar, guerrear. Sí, estad firmes, confianza, plena confianza en lo que Él hizo en la cruz. Pelea, guerrea, que todo lo que haga, en vez de hacer eso. Si esto lo gané, es porque esto lo hice, y tú mismo buscas tu reconocimiento y te glorías en eso. Pero eso es vana gloria. Es gloriarnos en Cristo, en lo que Él hizo. Aquí en Colosenses capítulo 2. ¿Qué más podemos añadir de lo que el Señor ya lo hizo todo? Solamente estar firmes, manteniendo puestos los ojos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y note el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A él estaban clavando, pero él también estaba clavando también. No sé si entienden eso. A él estaban clavando, pero él también estaba clavando también, que ellos no lo veían. Y despojando a los principados, noten, no tenemos lucha contra carne y sangre, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, más que vencedores, triunfando sobre ellos en la cruz. El Cordero de Dios, el Señor decía al pueblo de Israel, estar firmes y ved la salvación de Jehová. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Recordar cómo fuiste redimido, cómo fuiste librado, quién le sacó de tierra de Egipto. Yo no fui yo. No es el pastor, no es alguien que te evangelizó. El que te salvó es el Señor. Y el que te salvó no es para perder, para fracasar en el medio camino, no. Es para llevarnos a la meta, que es Cristo mismo. Y Él tiene cuidado, dice, tiene poder para volverla a tomar. ¿Pero en virtud de qué? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el triunfo nuestro? No en lo que hagamos, o quisiéramos hacer o algo, o inventar hacer algo, sino en lo que Cristo lo hizo ya en la cruz. Dice que los exhibió públicamente. Públicamente. Y dice, consumado es. Venció el maligno. Venció al mundo. Venció a nuestra naturaleza pecaminosa. En Romanos 6 dice, y dice que nuestro viejo hombre ya fui crucificado juntamente con él. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz de Cristo Jesús. ¿Dónde está su confianza? ¿En lo que ora usted? No ponga su confianza en lo que ora. Muchos dicen que la oración es poderosa. No es poderosa. Cristo es poderoso. Él es. Y en Él, ese tener más que oración, tenemos esa comunión íntima con Él, reteniendo lo que el Señor nos ha dado, viendo la salvación que el Señor nos ha dado. Cristo es. No cuando oré o ayuné. No, entonces, Pablo dice, soy lo que soy, es por la gracia del Señor. Y la gracia del Señor no ha sido en vano para conmigo. Dice, pero dice, trabajé, vamos a implicarlo, es trabajé, luché, peleé, pues no sé, porque también dice, he peleado la buena batalla. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo, ni usted, sino la gracia de Dios conmigo. Si el Señor es en ti, entonces no hay lugar para nosotros, hermanos. Dejarnos, como dicen Isaías, dejados del hombre, dejados de nosotros mismos, que el Señor alce nuestros ojos en lo que Él ya lo hizo todo. No es vuestra la guerra, decía, si ustedes leen Segunda de Crónicas 20 que leímos, es de Jehová, es del Señor. Él comenzó, no cuando tú lo pediste, sino Él comenzó y lo va a terminar. Solamente que estar firmes, quietos, descansando, reposando en Él, seremos salvos. No hay otro. Si usted levanta su brazo, no como dice caballo, no jinete, brazo de hombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y otro hombre no está diciendo que a tu prójimo, sino a este hombre viejo, pecaminosidad, que yo voy a hacer, yo voy a poder. Al decir yo, ya eres. Ya estás en el hoyo. Porque tú estás dando talla. No eres tú, es Él en ti. Él es en ti. Jehová está en ti, poderoso gigante, ¿no dice? El Antiguo Testamento, si usted lee, que su nombre es varón de guerra. Que aquel que cabalga en victoria, en gloria, de gloria en gloria, es Él. Y no hay más que añadir. Y así, terminando aquí en Apocalipsis, dos pasajes más, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 11. Y dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y cuánta esperanza tenemos? ¿Cuántos? En el último capítulo dice, que el Espíritu de la iglesia dice, ven, que sea ese anhelo, porque nuestro dulce hogar no es este mundo. En el mundo tendréis aflicción. Dice, yo vengo pronto. Y dice, pero hay una cosa, retén lo que tienes. Tienes porque el Señor te ha dado. ¿Qué es lo que te ha dado Él? Más que vencedores. Retén lo que tienes, firme, retén, firme. Dice, para que ninguno. Una vez más enfatizo, si ustedes leen todo el capítulo de 20 de Segunda de Crónicas, ¿cómo es que esos enemigos que venían, entre ellos se mataron? Que el Señor puso confusión entre ellos, y entre ellos se mataron y todo, y el pueblo estuvo recogiendo botín más de 2 días. El galardón. Retén lo que tienes, para que nadie, para que ninguno tome tu corona. Tú no lo ganaste, no peleando, no haciendo nada, no hiciste nada. Cristo lo ganó en la cruz. Cristo lo hizo todo. Y te ha dado. Solamente dice, retén. Retén hasta el fin. Lo que tiene. Y esa corona. Dice, yo te daré la corona de la vida. Hermanos, no lo sé, circunstancias, sus problemas, el conflicto, la lucha, como se dice que está pasando, atravesando. Si no dice, para pelear tiene que haber dos, dice, sí, porque hay dos acá. El hombre interior, el hombre nuevo que es Cristo, y el hombre viejo, y ahí está la lucha interna. No dice lo que leemos en Gálatas, se opone entre sí. No lo sé su necesidad cada uno, pero mira sus ojos, alza sus ojos solamente. Ni tampoco puede alzar sus ojos si el Señor no lo alza también. Si el Señor no lo alza, si el Señor no lo da, ese éxodo, esa salida, ese... No. Uno en sí mismo no hace nada. No lo sé, usted ha llegado a esa conclusión cada día, pero en cuanto a mí, lo digo con convicción eso. Él es el quien alza. En los días de restauración decías que tenía que el pueblo tenía que volver, pero ellos oraban diciendo, si usted lee el último capítulo de Lamentaciones, Señor dice, vuélvenos y nos volveremos a ti. Si usted se ha deslizado porque se mandó ese yo, está en ese hoyo, en cualquier cosa, está ahí, usted no puede salir. Dice que Él se inclinó hacia mí y me hizo, ¿qué? Sacar. Él extiende su mano. Pero ellos oraron diciendo, Señor, mira tu pacto. No lo hagas por amor a nosotros, sino por amor a tu santo nombre. Tu pacto en nosotros, la sangre de tu Hijo, por amor a eso, que tú no hiciste pacto con carne y sangre, sino contigo mismo, con tu Hijo. Señor, y por amor a ese pacto, veré la sangre. Señor, sácame, álzame. Esa es la manera de orar, que si el Señor da esa iluminación, pero si no, conviérteme y seré convertido. No es que yo me convierto, Señor, no, tú no te conviertes, Él es el que nos convierte. El que se une al Señor o un espíritu es con Él. Sí, pero es quien nos atrae. Atráeme con cuerdas de tu amor. Atráeme en pos de ti y correremos. No es que yo voy a correr o voy a andar. ¿Cuántas veces el estancamiento en el andar que tenemos, nos estancamos ahí? Pero no es que uno, es Él. El que comenzó la buena obra en ti y en mí, es Él, es el Señor. Él es el principio, Él es el fin. Retén lo que tienes hasta el fin. Perseverando en esa gracia del Señor. Descansando en Él. Lo que yo no puedo hacer, yo no podía hacer, ni puedo hacer, tú lo hiciste, Señor. Gracias. Entonces hay un descanso. Trato de hacer, me hallo en esto, me hallo en hoyo, esto y lo otro. Pero cuando eres tú, Señor, en mí, es un deleite. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Apocalipsis, que estamos ahí. En ese sentido, alguien dijo, no importa en el infierno si el Señor está ahí, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Así dijo alguien. Eso no quiere decir que uno sea así. Pero imagínense, hermanos, donde está el Señor, no hay más lugar precioso que eso. Dice Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como un voz de trueno, ven, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. ¿Y qué dice? Salió venciendo, y para vencer. Cristo salió del Padre venciendo y para vencer. Amén. Cristo salió, dice, salí del Padre y vuelvo al Padre. Salió, pero salió venciendo y para vencer. Y Él está venciendo a través de ti, a través de mí. En medio de todo, y atravesamos, termino con esto, 9 meses, el embarazo de mi bebé, los dardos del enemigo, que este y el otro, que ya veía a mí, visualizando a mi hijo, que andaba así, que estaba desfigurado, no lo sé cómo iba a ser, los dardos, y ahí, pero esa firmeza, si es el Señor, amén, tendrá su propósito, y no estaré satisfecho hasta que vea ese propósito. No lo sé cuál será su hijo, su hija, no lo sé. Pero firme, firme en lo que el Señor te salvó. Tú y tu casa, y yo y mi casa, también dice. Firme. Salió venciendo y para vencer. ¿Quién? ¿Uno de los profetas? ¿Alguien un apóstol? Uno solo. Somos más que vencedores por medio de aquel que salió venciendo y para vencer, Jesucristo mismo, ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie.